Bienvenidos al podcast El Taller del Silencio.
Un espacio de éxito, resiliencia y emprendimiento.
Hola, ¿cómo están todos? Muy buen día. Bienvenidos a este segundo episodio del Taller del Silencio. Muy feliz, contento y agradecido. Mi nombre es Mario Pérez Torres y espero que hayas escuchado el episodio número 1 de este podcast del Taller del Silencio, que se llamó Soy una sombra sin cuerpo que nunca para. Ese fue el nombre del episodio número 1. Espero que lo hayas escuchado, que te haya gustado y que haya sido de bendición para tu vida. Y el día de hoy tenemos un tema, estoy muy contento y muy con muchas ganas de compartir muchas cosas contigo que me estás escuchando desde cualquier parte del mundo, desde cualquier parte en la que tú te encuentres. Espero que el día de hoy este mensaje pueda llegar a tu corazón, porque recuerda que todos los mensajes que tenemos aquí en este podcast, en este espacio, son de corazón a corazón. Abro mi corazón para compartirte algunas vivencias personales, alguna información que he aprendido con el tiempo, algunas cosas que he conocido y que he puesto en práctica. Y el día de hoy, en este episodio número 2 del Taller del Silencio, me encanta el nombre de este episodio. Ya escuchaste al principio un poquito a lo mejor de qué se trata. El nombre lleva por nombre este episodio, Largo y Sinuoso Camino, y tiene como relación una canción que a mí me encanta de los Beatles. Yo conozco a los Beatles prácticamente, yo creo que desde la panza de mi mamá, porque mi papá me influenció muchísimo con la música. De hecho, muchos de los nombres de los episodios que vas a escuchar en este podcast tienen mucho que ver con música, con algún nombre de una canción o algo relevante a la música. Mi papá me dejó esa influencia y todo ello para yo poder tener buenos gustos musicales. Y uno de ellos fueron los famosísimos Beatles, que bueno, son uno de los grupos más importantes de la historia de la música en este mundo. Por ahí de los años 60, cuatro personajes fueron realmente y aportaron muchísimo al mundo de la música. Y de ahí viene esta canción escrita por uno de los cuatro Beatles, el señor Paul McCartney, que todavía vive. Y pues bueno, yo me acuerdo que cuando escuché esta canción era niño. Recuerdo que uno de mis primeros cassettes, no recuerdo si tenía disco de acetato, sinceramente, pero me acuerdo de los cassettes de los Beatles. Me acuerdo muy bien que lo compré o me lo compraron en Guadalajara. Y por ahí todavía tengo esos cassettes de los Beatles. Y te decía, esta canción escrita de The Long and Winding Road, Largo y Sinuoso Camino, que esa es la traducción al español, escrita por Paul McCartney, fue inspirada, tiene una inspiración, tiene un porqué. Todas las canciones, todo lo que normalmente hacemos, tiene una inspiración o tiene un porqué. Y está inspirada en una carretera que se llama la B842 en Escocia. Paul McCartney tenía, o tiene, no sé si todavía lo tenga, pero en ese tiempo tenía una granja donde pasaba gran tiempo con su esposa Linda y con sus hijos. Y de aquí se dice que esta canción de A Long and Winding Road fue la chispa que detonó la separación de los Beatles. De hecho, esta canción fue la última canción que llegó al número uno en Estados Unidos de los Beatles. ¿Y por qué detonó la separación de los Beatles? Porque dice la historia que muchos no estaban de acuerdo con los arreglos musicales y había fuertes discusiones ya con los cuatro famosos Beatles. Paul, Ringo, John y George hacían dos equipos. Se dice que uno era Paul y John versus Ringo y George. Y tenían muchas discusiones porque aparte había fallecido ya el representante que unió a los Beatles a principios de los 60s. Y bueno, ¿por qué te estoy contando esto? Y dices, ¿por qué cuentas? Sí, primero para que conozcas por qué le puse así a esta canción. Aparte es una de las canciones que más me gusta de los Beatles. Me encantan los arreglos musicales con las cuerdas y con el piano y la voz de Paul, que es increíble. Pero me gusta también un poco por el tema, largo y sinuoso camino. Y te cuento eso para que estés en contexto de dónde viene esta canción. Si a ti no te gustan los Beatles o si nunca has escuchado o no eres tan fan de los Beatles, bueno, realmente tienen mucha historia y por eso se volvieron tan famosos. Y yo te voy a decir una cosa. Esta canción, los Beatles, como ya te dije, está inspirada en una carretera en el sur de Escocia, en esa isla hermosa, Gran Bretaña. Y yo me acuerdo, te voy a contar hoy muchas historias personales que viví en los últimos 3 años, porque los últimos 3 años manejé miles de kilómetros en carretera. Una de mis más grandes pasiones, que después te voy a hablar de esa palabra pasión, no es el momento, pero para que me lo entiendas te lo voy a decir así. De mis más grandes pasiones es manejar. Y en los últimos 3 años manejé prácticamente un gran porcentaje de la República Mexicana. De hecho, también tuve la oportunidad de ir a Costa Rica y manejar en Costa Rica. Pero yo recuerdo muchísimo muchas carreteras. Carreteras hermosas. Recuerdo la carretera más hermosa que yo manejé fue la carretera de Tijuana a Ensenada. Una carretera ha sido la más hermosa que he manejado. Y en ese mismo viaje manejé la carretera de Mexicali. No, perdón. De Tijuana a Mexicali. Pasando por Tecate, que es muy famosa y muy conocida. Y según una de las más peligrosas de México, que es la Rumorosa. Y me acuerdo de esas dos carreteras porque esas carreteras tienen muchas curvas. Y por ejemplo, la carretera porque es una carretera panorámica de Tijuana a Ensenada, tiene unos cliffs, unas voladeros. Cliffs, así me acuerdo el nombre del término en inglés, no me acuerdo cómo es en español, pero son voladeros y que dan al mar. Y aparte es curveada esa carretera. La Rumorosa, no se diga, tiene muchísimas curvas. Esa carretera la manejé de noche, no tuve la gran oportunidad de conocerla de día. Pero son largas, sí, son varios kilómetros, pero son muy sinuosas. De hecho, la carretera Ensenada, ha habido muchos accidentes y desbordamientos de la tierra. Y es peligrosa, y no se diga la Rumorosa. Y como ya te decía, pues mi pasión es la carretera, es manejar. Y esto me lleva mucho a pensar, por eso así le puse a este episodio, el nombre del episodio, a que la vida es así. Pues tenemos una vida larga y sinuosa. Para algunos a lo mejor es corta, pero siempre es sinuosa. Sinuoso significa un camino difícil, un camino complicado, un camino con subidas, con bajadas, con accidentes de repente, con muchas cosas que suceden en nuestra vida, porque así es la vida, el camino de la vida. Y hay una frase que la recuerdo mucho, que dice que el camino al éxito está pavimentado de fracasos. Es una frase que me encanta y que la utilizo muchísimo cuando estoy hablando de éxito, que por cierto, pronto voy a hablar de éxito. Hablándote de carreteras y de mi gusto y de mi pasión por manejar, yo recuerdo cuando comencé a manejar, yo tenía 17 años. Hace poquito estaba platicando un poco acerca de esto y muchas personas me enseñaron a manejar y yo tenía muchísimo miedo para manejar. Una amiga, Adriana, la recuerdo mucho, una gran amiga, fue la que realmente me aventó a la carretera y me dijo, vente, o sea, tienes que aprender. Y de ahí nació mi pasión. Al poco tiempo, no tenía ni un mes de haber aprendido a manejar y nos invitaron a mis papás y a mí en ese tiempo a un lugar que se llama Huejutla. Está muy cerca de donde yo vivo en Pachuca, Hidalgo, México, y Huejutla está en la zona huasteca, y nos invitaron, y esa carretera también es larga y sinuosa, y yo llevaba apenas un mes de haber iniciado a manejar. En esa vez, una persona que nos llevaba manejó un tramo, pero después yo le pedí manejar, pero aparte estaba lloviendo y había mucha neblina, y son unas curvas increíbles y aparte también unos voladeros impresionantes en esa carretera Huejutla. Y después de ahí decidimos ir a la playa de Tampico. Y después, al poco tiempo, yo creo que habían pasado como unos menos de 6 meses, y un tío me dijo que lo acompañara. Yo estaba chico, tenía 17, 18 años, era joven todavía, y le pedí permiso a mi mamá para que fuera a acompañarlo hasta el norte a buscar un carro. Y ahí aprendí muchos tips de manejar en carretera, en autopista, y es una de mis más grandes pasiones. Y con eso te comento, te hablo del origen de la canción de los Beatles y de mi gusto por manejar, de mi encanto por manejar, porque he conocido muchas carreteras y he tenido muchas experiencias en carretera. Más adelante te voy a platicar una historia de una experiencia, yo creo que ha sido la más fuerte que he vivido en carretera, pero te la voy a explicar prácticamente al final, porque tiene que ver con el mensaje que hoy te quiero compartir. Yo ya te había dicho desde el primer episodio que te iba a compartir muchas cosas que tenían que ver con la Biblia, un libro de sabiduría más allá de un libro religioso, y hoy te quiero compartir algunas historias bíblicas que es parte del mensaje que te quiero dejar. No estoy evangelizando, no estoy predicando, simplemente te estoy compartiendo, y como te lo digo siempre, eso es de corazón a corazón. Abro mi corazón por cosas que he aprendido, por cosas que de repente me llegan a la mente y por cosas que vivo y que comparto, que me encanta compartir. Y quiero platicarte de algunas historias bíblicas. No bajo el término o el argumento de que la Biblia es un libro religioso, sino es un libro de sabiduría. Es un libro que tiene muchísima, pero muchísima sabiduría. Y aquí viene el mensaje de por qué largo y sinuoso camino. De hecho, de estos mensajes, de estas historias que te voy a contar, viene parte del objetivo de este episodio, que recuerda se llama Largo y Sinuoso Camino. Una de las historias que recuerdo es la historia muy, muy famosa, por cierto, del camino a Emaús. Hablando de caminos, teníamos que hablar, obviamente, de historias que tuvieran que ver con caminos. Por eso te hablé de las carreteras, por eso te hablé de todo esto. Pero voy al punto. En esta historia del camino a Emaús, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13, habla de esta historia del 13 al 35. Si tú no conoces o nunca has leído la Biblia, la Biblia está dividida por libros. Tiene 66 libros y en total, y está dividida por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es a partir de que Jesucristo nace, y obviamente el Antiguo Testamento antes de que Jesucristo nazca. Y cada libro de la Biblia tiene un número grandote, que son los capítulos, y números chiquitos, que son los versículos. Así se divide la Biblia. Por si tú nunca has leído la Biblia, atrévete a leerla. Es una experiencia interesante. Es un libro de sabiduría. Insisto, no es un libro religioso. Es un libro de sabiduría. Es un libro que te va a ayudar muchísimo. Y bueno, en esta historia del camino de Emaús, Jesús había sido crucificado y había muerto. Sin embargo, antes de contar esta, porque te quiero poner en contexto, de contar esta historia del camino de Emaús. Emaús es un pueblo. Habían encontrado la tumba donde pusieron el cuerpo de Jesús abierta. Y habían encontrado el manto donde había sido envuelto el cuerpo de Jesús. Pero también ya había resucitado. Él ya había resucitado en ese milagro que cuenta la historia, donde a algunas mujeres se les aparece una persona que era Jesús, pero que ellas no lo entendían en ese momento, y les dice pues que está vivo, ¿no? que había resucitado. Y de repente comienzan Lucas capítulo 24, versículo 13, en este camino de Emaús, dice que dos hombres iban caminando a una aldea, a un pueblo llamado Emaús. Que por cierto, quiero decirte algo que me llamó muchísimo la atención. El nombre Emaús en el griego significa primavera templada. Me encanta, porque normalmente la primavera es calurosa, pero habla de primavera templada. O sea, probablemente era un lugar donde no hacía mucho calor en primavera y era templado, algo extraño, ¿no? Iban caminando de Jerusalén, la capital de Israel y el lugar donde había sido crucificado Jesucristo, hacia Emaús. Iban en este camino. Ellos eran seguidores de Jesús. Y tú imagínate, sabían que había muerto y estaban tristes. Es decir, iban caminando hacia su hogar tristes. Pero aquí la Biblia menciona ¿Cuánta distancia había entre Jerusalén y Emaús? Dice que eran 60 estadios. 60 estadios, los estadios es una medida que se utilizaba en esas épocas y que si lo convertimos el día de hoy a kilómetros, son aproximadamente 12 kilómetros. Normalmente nosotros no estamos tan acostumbrados a caminar eso. 12 kilómetros es más o menos un cuarto de correr un maratón. Un maratón son 42 y algo kilómetros. 12 kilómetros es una distancia interesante. O sea que era grande esta distancia. Aproximadamente 12 kilómetros una persona caminando a un paso normal lo llega a hacer en 3 horas. Y sí, ellos estaban acostumbrados a caminar estos caminos, valga la expresión, valga la redundancia. Caminos largos, pero eran caminos difíciles, eran caminos sinuosos, eran caminos empedrados, eran caminos donde probablemente puedas encontrar algún animal. Recuerda que Israel, el país Israel como tal, y estos lugares están pues prácticamente en medio del desierto. O sea que no eran caminos fáciles y aparte iban tristes, su estado de ánimo no era el mejor, estaban tristes. Porque el maestro había muerto y aunque se decía que había resucitado, ellos no tenían realmente la certeza de que había resucitado. Pero pasa algo bien interesante. Dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre ellos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. O sea, es decir, no... Era Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. Era un hombre que a lo mejor, no lo sé, en esos caminos de largo trayecto, podían pensar que fuera un ladrón o era un desconocido porque no lo vieron. Dice aquí que sus ojos estaban velados. Y les dijo, Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué están tristes? ¡Wow! O sea, Jesús se aparece en un momento de un camino largo, un camino sinuoso, se aparece y les dice porque están tristes. Y los, esas dos personas que iban, bueno, no dice que eran dos, pero uno de ellos dice que era Cleofas. Dice, ¿eres tú el único forastero? O sea, lo tildan como un forastero, como una persona irreconocible, insisto, como te decía hace rato, probablemente pudo haber sido, pensaban que era un ladrón, no lo sé. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Así como decir, oye, hello, hello, o sea, es como si ahorita alguien dijera, ¿qué es eso del virus, no? De la pandemia, todo el mundo lo sabe. En ese momento todo el mundo sabía lo que había sucedido en ese tiempo. Y Jesús les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucifican. Es decir, les estaba contando al mismo Jesús, que repito, ellos no sabían que era Jesús, lo que había pasado, ¿no? Estaban tristes, estaban alterados, estaban, no lo sé cómo se encontraban, pero insisto, era un camino largo, un camino sinuoso en medio del desierto y aparte tristes. Y dicen, más adelante dice, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, ellos tergiversaron el mensaje. Dice que habían visto visión de ángeles. Realmente la historia cuenta que esas mujeres vieron al mismo Jesús, ¿no? O sea, no estaban contando la historia como debiera de ser. Pero obviamente el mismo Jesús que estaba ahí sabía que él se le había aparecido a otras mujeres. Y fueron más adelante, él les dice, Jesús les dice, que recuerda, repito nuevamente, no sabían ellos que era Jesús. Oh, insensatos. Insensatos quiere decir algo así como tontos, o sea, burros. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esta es parte de la historia. La historia cuenta en el Antiguo Testamento ya se hablaba de lo que iba a pasar, de lo que iba a acontecer. Y pues obviamente ellos eran estudiosos del Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Bueno, no me voy a meter tanto en esa situación, porque Jesús les empieza a hablar un poquito acerca de todo eso, de la historia, además, desde Moisés. Y dice, sigue diciendo la historia, que llegan a la aldea, a Emaús, y él hizo como, o sea, Jesús hizo como que iba lejos. Y no me quiero tardar más tiempo, porque hay más historias que te quiero contar, que lo invitan a su casa, porque era un forastero. Recuerda que ellos decían que era un forastero, o pensaban que era un forastero. Y le dice, ven a cenar con nosotros. Él parte el pan y de repente se abren los ojos de ellos diciendo, él era, realmente él era. Y de repente Jesús se desaparece. Eso es lo que termina contando esta historia del camino a Emaús. Y dice también, concluye la historia, que ellos regresan a Jerusalén. O sea, vuelven a caminar otras 3 horas aproximadamente, 12 kilómetros aproximadamente, para decirles a todos los demás que habían tenido la visita de Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? En medio de las tristezas, en medio de los caminos difíciles, en medio de los de tu vida, porque comencé diciendo que la vida es larga y sinuosa, con subidas y con bajadas, Dios está ahí. Si tú no crees en Dios, lo respeto, pero esa fuerza sobrenatural, esa fuerza de todopoderosa está contigo y te habla y camina a tu lado. Y a veces, como les dijo aquí, insensatos y tardos de corazón, a veces Dios así nos habla, la vida así nos habla, nos dice, tienes todo. Algo parecido a lo que hablábamos en la historia del episodio pasado, cuando Elías estaba en la cueva lleno de miedo y le decía a Dios, ¿tú qué haces aquí, Elías? Porque Dios nos ha dado y nos ha provisto de herramientas, de dones, de talentos, de habilidades para poder salir adelante aún en medio del dolor. Esa es la primera historia que tiene que ver con un camino largo y sinuoso. La otra quizá es un poco más conocida porque tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Los egipcios estuvieron, perdón, los hebreos, el pueblo de Dios, estuvieron más de 400 años, 450 y tantos años, si no mal recuerdo, en esclavitud en Egipto. Y llega un momento, saben la historia, porque hay películas de Hollywood, inclusive, que hablan acerca de esto, que de la historia de José, de la historia de Moisés. Moisés como la gran persona que saca al pueblo de Dios, y vienen todas las plagas y demás. Y esta parte que te quiero contar, esta historia que te quiero contar, es una historia chiquita dentro de una historia grande, porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hay muchas historias chiquitas en una historia muy grande. Pero yo quiero que te imagines en este momento caminando. Estaban 450 y tantos años, generaciones enteras de haber estado en esclavitud, de haber sido golpeados, lacerados, utilizados, etcétera, etcétera. Dios le dice a Moisés y comanda a Moisés, o más bien Moisés comanda al pueblo para salir de Egipto. Y sabes un poco de la historia. Pero tú imagínate la mentalidad de esclavitud, las ideas de mediocridad, las ideas de cosas vanas, de pobreza que tenían todas esas generaciones, un pueblo entero. Salieron de Egipto porque Dios tenía algo mejor para ellos. Y la historia cuenta que durante mucho tiempo, 40 años, estuvieron caminando por el desierto, nuevamente, un camino. Y ya lo habíamos mencionado en el episodio pasado, el desierto, siempre que la Biblia habla de desierto, habla acerca de prueba, habla acerca de situaciones adversas, habla acerca de problemas inclusive. Y me llamó la atención cuando estaba leyendo un poquito, preparando este episodio, acerca del ejército, hoy en día, en esos tiempos, del ejército de Israel, el ejército, se prepara en el desierto. Y tienen, se preparan en el desierto porque en primera, pues ahí Israel está construido en medio del desierto. Pero habla de que siempre cuando hay escasez, valoramos cuando hay abundancia. Y el pueblo de Israel fue un pueblo necio, un pueblo tardo, personas que les costaba mucho trabajo entender por qué estaban pasando todo lo que estaban pasando. Y esta historia que te voy a contar, lo menciona así, se encuentra en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 13, versículo del 17 al 22. Es una historia pequeña, recuerda, una historia chiquita dentro de una historia grande. El pueblo sale de Egipto. Finalmente Faraón permite que salga el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, perdón, después de pasar por tantísimas situaciones y tantísimas plagas que tú ya sabes o has escuchado de ellas, ¿no? Y finalmente salen. Y dice, créeme, estas palabras que vienen a continuación realmente tocaron mi corazón cuando estaba preparando. Las he leído muchas veces, pero de repente cuando lees varias veces la misma historia, hay ciertas cosas que te pegan en tu mente, en tu corazón, y tienes nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, algo que llega a tu corazón. Y quiero enfatizar en esto. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, repito, Éxodo capítulo 13, versículo 17, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaban cerca. O sea, Dios hizo que rodearan algunas partes porque Dios quería enseñarle algo al pueblo de Israel. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Wow. Para mí, esta parte de lo que Dios les dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, tiene mucho conocimiento, mucho, mucho trasfondo. Dijera mi mamá así, mucho trasfondo. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Muchas veces Dios permite que salgas de algunos lugares por algunas razones que a veces no entendemos y no permite que veamos, que vivamos ciertas cosas porque conoce nuestro corazón. Conoce nuestro corazón y al ratito te voy a platicar, en unos minutos te voy a platicar un poquito de una historia de otro personaje bíblico. Y dice, puede ser que se lastime y puede ser que vuelva a Egipto. Ese no era el plan de Dios, que volvieran a Egipto. Y continúa, versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Es decir, estaban preparados por alguna situación. Porque Dios, Moisés también, sabían que el ejército de Egipto, el faraón, los estaba alcanzando. Los estaba buscando para matarlos y para decirles cómo es que salieron, aunque ya lo había permitido. Pero cómo es que salieron, no puedo hacer eso, son mis esclavos. Y me voy a ir al versículo, en ese mismo capítulo, al versículo 21, que ya tiene más relación con lo que te voy a contar del episodio del largo y sinuoso camino. Y Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Probablemente para ti, y quizá a veces también para mí, el escuchar esto se haga raro. Porque dices, ¿cómo una columna, una nube y una columna de fuego? Bueno, tú sabes que en el desierto, en el día, hace mucho calor, demasiado calor, y en la noche hace demasiado frío. Es un clima extremoso. Dios sabía también eso y los protegía. Más adelante, habla de que en ese camino largo que pasaron por el desierto, te hablo más de 40 años, Dios les da alimento porque no había alimento en el desierto, obviamente, es el desierto. Les da algo que se llama el maná, que es un alimento que bajaba del cielo todos los días. Y que con eso se alimentaban. Y eran como, haz de cuenta, como cornflakes. Eran hojuelas. Pero así era el maná. Es decir, a pesar de que tú estés en el desierto, a pesar de que tu desierto el día de hoy es tu divorcio, a pesar de que tu desierto hoy sea el no tener empleo, a pesar de que tu desierto el día de hoy sea haber terminado una relación, haber cortado tus proyectos, estar en enfermedad física o emocional, porque así son los desiertos y puede haber desiertos más fuertes. Dios te va a proveer. Dios te va a proveer de esa columna de fuego, de esa nube, de ese maná. No importa porque Dios sabe que tu camino va a ser largo y sinuoso, pero Él va a estar ahí. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué Dios, la vida, el universo permite todo esto? Porque nos está preparando, nos está forjando. Para los que me conocen saben que para mí un elemento que me encanta es el diamante. Y el diamante es forjado bajo presión. Y yo tengo un hashtag que se llama Shine Blue Diamond. Brilla diamante azul, porque aparte el azul me encanta. Y el diamante es forjado bajo presión. El oro tiene que ser probado en el fuego. Tu camino de éxito va a estar siempre pavimentado de fracasos, pero es parte de lo que tienes que aprender a vivir, es parte de lo que tienes que vivir, y así es. A veces, ayer un amigo me estaba diciendo un mensaje tan lindo, fue su cumpleaños, un gran amigo que lo quiero mucho, yo creo que mi amigo más antiguo que todavía tengo, Jorge Andrés. Ayer fue su cumpleaños y me da las gracias y me dice, espero que Dios, que la vida pronto te dé las respuestas que quieres. Y si no, continúa adelante. Y así es, muchas veces no te preguntas por qué, para qué sucedieron las cosas. Y no hay respuesta, simplemente así tenía que suceder. Y voy a otro, casi estoy por concluir, quiero leerte dos versículos más, dos pequeñas historias más. Una se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo del 11 al 13. Jeremías es conocido como el profeta chillón. Vivía en tiempos muy difíciles. Él tenía que pelear con los reyes en ese momento. El pueblo de Israel o Israel no estaba pasando por buenos momentos, en una época difícil, y siempre lloraba. De hecho, se dice que Jeremías también escribe un libro que está en la Biblia que se llama Lamentaciones, y era muy quejumbroso Jeremías. Pero me encanta. Te voy a leer básicamente, bueno, sí, del 11 al 13, del 11 al 12 o el 11 nada más. Es capítulo Jeremías capítulo 19, versículo 11. Esa es una de mis frases más hermosas que me encanta compartir con la gente y que siempre la comparto. Dice: "Mas Dios está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada". Y voy a leerte el último versículo que hoy te quiero compartir, que es Isaías 45:2, perdón. "Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos". La frase que yo siempre he mencionado y que tiene relación con esos dos versículos es: Dios siempre va delante de ti como poderoso gigante. Y es como la mezcla de esos versículos. En Jeremías menciona: Dios está conmigo como poderoso gigante. Y en Isaías menciona: yo iré delante de ti. La frase que me encanta es: Dios está delante de ti como poderoso gigante. Y prácticamente estoy por concluir, pero antes de concluir te quiero contar una historia. Hoy te dije que te iba a contar muchas historias, y esta historia sucedió hace aproximadamente un poquito más de un año. Para los que me conocen saben que durante dos años y cachito, tuve la gran bendición de poder compartir con miles de personas en cursos. Y normalmente cada 8 días o cada 15 días acostumbraba a salir a una ciudad diferente en México, y hace 2 años tuve la gran bendición de ir a Costa Rica también. Bueno, algún día he dicho que voy a escribir un libro de tantas historias que viví en ese tiempo, porque fue un tiempo relativamente corto, pero con muchas historias. Pero hay una historia que quiero compartir contigo y que tiene relación con eso que acabamos de contar, tiene relación con un camino sinuoso y largo, tiene relación con esos dos últimos versículos, tanto de Jeremías como de Isaías. Me acuerdo que, no sé si tú recuerdas, si estás en México, en el año cuando estábamos en medio de pandemia, pero por ahí del mes, no estoy seguro si fue septiembre, octubre, noviembre, no me acuerdo exactamente, hubo mucha lluvia en México, y sobre todo en los estados de Chiapas y Tabasco. Y en ese tiempo nos tocaba ir a dar curso a Villahermosa y a Campeche. Y ese día fuimos en avión, pero normalmente rentábamos auto cuando íbamos en avión para trasladarnos, y siempre íbamos al lugar más alejado primero para regresar a la otra ciudad y de ahí regresar a la Ciudad de México. Y recuerdo también que esa ocasión una persona que iba a tomar el curso en Villahermosa nos prestó su horno de microondas, ya llevábamos el auto, nos vimos en un punto intermedio, nos llevaron a su casa y nos prestaron un horno de microondas porque el horno de microondas era indispensable para poder hacer nuestro curso, que tú sabes eran de manzanas y de fresas, etc. Y en ese tiempo me acuerdo que la gente no hacía el producto, porque no podían tener tanto contacto. Estábamos plenamente en pandemia, en medio de la pandemia. Y nos fuimos de ahí y les dijimos, vamos a Campeche. Y nos dijeron, ¿van a Campeche? Sí, dicen, pues hay un vado, hay un vado en la carretera. Y yo escuché vado y dije, ah, pues ha de ser algo pequeño, un hoyo pequeño, no lo sé. Y nos dijeron, con mucho cuidado. Recuerdo que ya era muy noche, eran por ahí de las 11, 12 de la noche, quizá más tarde, no recuerdo exactamente. Pero íbamos rumbo a Campeche y vimos todo lo que había sucedido en Villahermosa, porque Villahermosa es como Holanda o Bélgica, que están debajo del mar, del nivel del mar, y es fácil de inundarse. Y aparte está rodeado por muchísimos ríos. Y vimos todo lo que había sucedido en esas lluvias que las noticias habían dicho que eran reales. O sea, estaba realmente difícil lo que estaban viviendo. Mucha gente había dejado su casa, etcétera, etcétera. Había habido algunos muertos, quizá, y aparte en pandemia, imagínate. Y bueno, nos dirigimos hacia Campeche. Me acuerdo que ya era noche. La persona que iba conmigo en ese momento, mi socia, mi pareja, iba dormida como normalmente iba ella. Pero recuerdo muy bien que íbamos saliendo de Villahermosa y un ave blanca, no sé qué fue, pero era un ave blanca, la recuerdo muy bien, pasó prácticamente pegado al parabrisas. Y yo pensé, traía la idea de lo del vado, de tengan mucho cuidado, etcétera, etcétera. Pero dije, esto es como un llamado de algo. Recuerdo muy bien que kilómetros, te hablo a lo mejor de unos 5 kilómetros adelante, se para el tráfico. Normalmente íbamos escuchando música y atrás, adelante de mí, adelante del auto, yo iba manejando, había un tráiler. Pero del otro lado, era una carretera de dos sentidos nada más. Solamente yo veía que venían trailers, pero venían mojados completamente. No estaba lloviendo, ya no estaba lloviendo, pero completamente mojados de la caja del tráiler, y escurría agua. Y te prometo que yo empecé a tener miedo porque yo solamente veía que pasaban trailers y autos grandes. Ni siquiera autos. Me acuerdo que pasó una camioneta, pero la mayoría eran trailers. Y nos quedamos mucho tiempo ahí, no sé cuánto, pero eran unos 20, 30 minutos parados. Y de repente empezamos a avanzar. Yo normalmente con esta persona siempre una gran parte del tiempo iba tomándole de la mano. Y yo iba manejando con la otra mano el volante. Y empezamos a avanzar. Y de repente empezamos a ver. Yo me acuerdo que esos momentos, esos 20 minutos, fueron como de mucha tensión, porque no sabíamos lo que nos esperaba al siguiente paso, a los siguientes metros, kilómetros. Y cuando veíamos pasar los trailers, solamente los dos nos quedábamos viendo así como que, ¿qué onda con esto? Empezamos a caminar y empezó a subir el agua al auto. Poco a poco se empezó a subir con algunos centímetros y de repente centímetros. Y total que llegó un momento en que el agua nos llegaba prácticamente a la mitad de la puerta. Era un carro, no era una camioneta la que llevábamos, era un auto. Pero hay algo, y aquí está el punto de esto que te quiero platicar, de Dios va contigo, Dios va delante en ti en todos tus caminos, como poderoso gigante delante de ti. Aquí va el punto. Porque yo lo que hice, te digo que yo la tenía siempre la tomaba de la mano, pero de repente la solté. Yo la veía a ella que estaba muy nerviosa. De repente empezó a hacer oración. Yo también, pero yo quise sentirme como fuerte. Me quise ver fuerte para mí y obviamente para ella, porque íbamos los dos solos. Porque fue una situación crítica, una situación difícil. Me pegué al tráiler. Yo dije, el tráiler es mucho más grande que yo. Como poderoso gigante. Es mucho más grande que yo. Y me va a empezar a abrir el paso. Obviamente el agua seguía, pero yo decía, yo me tengo que ir pegado, porque mientras el tráiler avance, el agua se va a empezar a hacer hacia los lados y voy a poder pasar yo. Y yo lo que decía, algo bien interesante que también tiene mucho que ver con este punto. Yo no dejaba de acelerar. No dejaba de pisar el acelerador. No fuerte, porque yo sabía que si dejaba de pisar el acelerador, se podía meter el agua por el escape y ¡puf! Nos quedamos ahí. Fueron muchos kilómetros, créemelo, fueron muchos kilómetros los que pasamos así. Gracias a Dios, el tráiler y nosotros nunca nos detuvimos mientras estábamos pasando por el agua. Nunca se detuvo. Yo nunca me detuve. Gracias a Dios no pasó nada. Ella iba llorando prácticamente. Yo estaba muy nervioso, pero sucedió algo. Después, pasado el tiempo, creo que al otro día, ella me dijo, íbamos de un lado, del lado izquierdo, teníamos el mar, y del lado derecho, estábamos en un pantano. Literal, ¿eh? No te estoy contando un cuento. Literal, del lado derecho era un pantano, los famosos pantanos de Centla, y del lado izquierdo era el mar, el Golfo de México. Y estábamos a metros del mar. Y toda el agua se estaba mezclando entre el pantano y el mar. Y estábamos ahí en medio. Pero el tráiler empezó a avanzar delante de mí, delante de nosotros y los demás tráilers. Pero iba abriéndonos paso. ¿Cuál es la reflexión que te quiero dejar el día de hoy? Con todo esto que te he compartido, Dios va delante en ti, en tu camino largo y sinuoso, como poderoso gigante delante de ti. Pero ¿qué tienes que hacer? Dos cosas. Número uno, te tienes que mantener pegado al tráiler. Te tienes que mantener pegado a Dios. Número dos, no dejes de avanzar. Eso ya lo hablamos en el episodio número uno. Arrástrate si es necesario, pero no dejes de avanzar. Porque hay momentos en que no puedes, en ese largo y sinuoso camino de subidas, bajadas. No dejes de avanzar. Pégate al que te va abriendo el paso. Porque Dios no va a estar a tu derecha ni a tu izquierda. A tu derecha y a tu izquierda va a estar el mar y el pantano. Atrás de ti va a estar tu pasado. Pero delante de ti va Dios como poderoso gigante delante de ti. Y cada una de estas historias, así como Dios estuvo con el pueblo de Israel en medio del desierto, en ese camino largo, y les dio sombra y les dio calor durante todo el día, durante 40 años en el desierto. Así como esos hombres en el camino de Emaús, que aún a pesar de que estaban tristes, era un camino largo, era un camino sinuoso, iba Jesús con ellos, diciéndoles, cree, solamente cree. Yo estoy aquí. Te he dicho y te he comentado y te he compartido desde el primer episodio que son momentos o han sido momentos de desierto para mí. Y eso que te he compartido está siendo en medio del desierto, pero está siendo de corazón a corazón. Y espero que este episodio bendiga tu vida. Realmente lo hago por eso, lo hago por compartir. No gano en este momento nada por hacer esto. Es algo que me encanta, que me entusiasma compartir. Y no lo hago desde un término religioso, no lo hago desde un término espiritual, pero religioso, sino lo hago desde un término que pueda bendecir tu vida, que pueda acompañarte en el camino cualquiera que estés pasando. Y no olvides. No olvides, así como ese tráiler en medio de ese vado enorme iba abriéndonos paso y nosotros íbamos a lo mejor con tristeza, con preocupación, Dios va siempre delante de ti como poderoso gigante, abriéndote paso en medio del desierto, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias adversas. No lo olvides. Este largo y sinuoso camino que pasas es parte de tu proceso. Es parte de lo que Dios está haciendo, la vida está haciendo, el universo está haciendo para permitirte ser pulido, ser confrontado y hacerte crecer y crearte como una pieza excelente, como lo que tú mereces. Muchas gracias por escucharme. Si quieres compartir, te invito a compartir este episodio número 2, Largo y Sinuoso Camino, en tus redes sociales, con tu familia, con tus amigos, si es que fue de bendición para tu vida. Y gracias por escucharme, gracias por tomarte el tiempo. A lo mejor estás manejando, estás haciendo alguna actividad, estás acostado, acostada, no lo sé, pero cualquier cosa que estés haciendo y en donde quiera que estés, te mando un abrazo, te bendigo y que esto sea de bendición. Y nos vemos en el siguiente episodio, que si este te gustó, el otro te va a encantar, porque realmente es un mensaje desde el cielo, de corazón a corazón. Mi nombre es Mario Pérez Torres. Eso fue el episodio número 2 del podcast El Taller del Silencio, Largo y Sinuoso Camino. Que Dios te bendiga. Excelente día.
Esto fue todo por el día de hoy.
Mi nombre es Mario Pérez y nos vemos en el siguiente episodio. No olvides que tú nunca pierdes, solo ganas o aprendes.